Les invito a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 2. Vamos a ver si hoy podemos terminar el capítulo 2 de Ruth. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 23. Ruth capítulo 2, desde el 27, desde el 17, perdón. Dice: espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén. Hay pocas actitudes que afectan nuestras vidas de manera tan profunda como lo hace la esperanza. Cuando una persona tiene esperanza, y me refiero a la esperanza bíblica, esa persona vive su vida con gozo. Una persona con esperanza vive su vida con seguridad. Una persona con esperanza vive su vida de manera positiva. Pero cuando una persona no tiene esperanza, o cuando tiene una esperanza que no es bíblica, entonces esa persona vive con miedo, vive con desesperación, vive con una sensación de vacío, como si faltara algo. Vive con pesimismo y con desaliento que cubre cada aspecto de su vida. Y eso afecta la manera en que las personas ven la vida. La esperanza cristiana se define como una virtud dada por el Espíritu que nos permite esperar con gozo las cosas prometidas por Dios a través de Jesucristo. Y desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde el punto de vista de la Biblia, solo existe un tipo de persona en el mundo que puede tener una genuina y verdadera esperanza. Y ese es el cristiano. El mundo no tiene respuestas. El mundo no ofrece esperanza. El mundo no es estable. El mundo no tiene un conocimiento certero del futuro. Y por esas razones el mundo no ofrece esperanza. Pero cuando una persona es cristiana, tiene una esperanza sobrenatural. Tiene una esperanza que es segura, porque lo dice la palabra de Dios. Y cuando me refiero a la palabra, o sea, esperanza, no me refiero a un sentimiento superficial sin fundamento. No es una actitud positiva por fantasías positivas, sino que nuestra esperanza se basa en las promesas de Dios, en lo que Él ha dicho en su palabra. Es el entender que cada aspecto de nuestras vidas está en su control, que cada situación y que cada problema que tenemos, Él está allí con nosotros. Es el entender que todo lo que ha prometido en su palabra lo va a cumplir tarde o temprano. Y tú y yo, si somos cristianos, debemos de vivir nuestras vidas con esperanza. Con esa esperanza. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y así es como todo creyente debe de vivir su vida lleno de gozo, porque tiene esperanza, porque creemos en las promesas de Dios. Y hoy, cuando veamos la historia de Ruth, la porción que nos toca, vamos a ver cosas muy, pero muy, o sea, que importantes acerca de vivir con esperanza. Como se acuerdan, tenemos a una joven extranjera que encontró gracia y misericordia en un hombre, en vos. Vos le dio su favor, le dio gracia de manera sorprendente. Y eso hace que ella se humille. ¿Se acuerdan? En el versículo 10 dice, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ella se sorprende por la gracia que vos mostró hacia ella. Ella sale una mañana buscando el favor de alguien, esperando que alguien le permita recoger en uno de los campos, y por casualidad, ¿verdad?, entre comillas, llega a un campo donde el dueño la ve y tiene un trato especial hacia ella. Y le provee, le da una nueva posición, hasta la protege. Y la llena con bendiciones y la llena con promesas. Así que ahora ella tiene una esperanza. Ahora ella tiene un gozo que no tenía antes. Y no solamente para ella, sino también para su casa. Porque cuando ella llega y le cuenta a su suegra a quien conoció, esa esperanza también, entonces, es para ella. Y es mi oración hoy, mientras veamos esta parte de la historia, que Dios use esto en cada uno de nosotros como un recordatorio de que nosotros, quienes hemos sido salvos por su gracia, debemos de vivir nuestras vidas también con esperanza. Nuestras vidas no deberían estar llenas de depresión, de miedo, de dudas, de ansiedad. Nuestras vidas, si somos cristianos, deben estar llenas de gozo, de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Una confianza de que lo que Dios ha prometido en su palabra, aunque hoy no lo veamos, va a ser visible tarde o temprano. Hoy vamos a ver tres cosas. En los versículos 17 y 18 vamos a ver cómo Ruth se regresa a la casa. En los versículos 19 al 22 vamos a ver el reporte de Ruth y la respuesta de Noemí. Y en el versículo 23 vamos a ver que Ruth permanece con esperanza de redención. Así que veamos el punto número 1. Ruth regresa a casa, versículos 17 y 18. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Verdad? Como le recordé hace un momento, algo maravilloso le sucede a Ruth. Ella había trabajado toda la mañana y descansó un momento. Luego vos visita el campo donde ella está, se da cuenta de quién es, pregunta quién es ella, la conoce y le dice vos que sabe todo sobre ella, que sabe lo que ella ha hecho por su suegra. Y es allí cuando vos le otorga favores especiales. Y luego ella vuelve al campo a recoger hasta la noche y vuelve a su casa. Ella empieza el día como una persona más, como una espigadora, como una recogedora, como alguien pobre. Pero después de conocer al dueño del campo donde ella estaba recogiendo, este dueño le da a ella una posición especial, una protección, una provisión. ¿Se acuerdan en los versículos 15 y 16? Dice, luego se levantó para espigar y voz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ruth empieza como una mujer pobre que depende de la compasión de los demás para poder sobrevivir, pero al final del día ella vuelve a su casa diferente. Vuelve con una nueva posición. Ya no es la misma persona. Vuelve con una nueva protección y vuelve con una nueva provisión. Así que cuando ella vuelve otra vez a ese campo para recoger, ya no va a ir de la misma manera. Ya su corazón es diferente. Ya va con la esperanza que puede ir allí a recoger. Si notan al final del versículo 17, dice, y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Una efa es como entre 30 y 40 libras. 30 a 40 libras. Lo que quiere decir que lo que Ruth recogió este día alcanza más o menos para estas dos mujeres por 2 semanas. Y lo obtuvo solo un día. Ahí vemos cuánto trabajó. ¿Cuánto trabajó? Versículo 21 dice, y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Lo que quiere decir que vos no solo proveyó este día, sino que él prometió que iba a proveer por toda la temporada, por varios meses, hasta que la siega se acabe. Así que Ruth tiene una esperanza. ¿Por qué? Porque conoce su futuro inmediato. Sabe cuál es su futuro inmediato. Sabe que tiene una provisión. Sabe que tiene una protección. Así que, aunque las cosas siguen iguales, pero también las cosas son diferentes ahora. Y aquí yo no puedo evitar pensar, por medio de la comparación de Ruth con nosotros, de cómo nuestras vidas cambian cuando entramos en una relación con Jesucristo, con nuestro Redentor. Porque cuando nos convertimos y tenemos una relación con el dueño del campo, Él no nos saca del campo. Si seguimos viviendo en este campo, seguimos viviendo en este mundo, pero ahora vemos las cosas diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una esperanza. Ahora trabajamos en el campo de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Dios no nos saca del mundo, pero nos hace ver las cosas diferente. Y vivimos nuestras vidas en este mundo con el conocimiento de que, así como vos, Dios también, Él tuvo una atención especial con nosotros. Nos ha dado una nueva posición en Cristo. Nos ha hecho muchas promesas y prometió satisfacer todas nuestras necesidades. Y cuando un cristiano entiende todas estas cosas y entiende todas las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, entonces vivimos con esperanza. Y cuando Ruth regresa a su casa, ella regresa sin esperanza. Salió sin saber lo que iba a encontrar, pero ahora regresa con esperanza. Todo es diferente ahora. Todo ha cambiado ahora. Versículo 18 dice, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Salió en la mañana como vacía y llegó como en la noche, full. Salió sin ninguna dirección, pero llega con un buen reporte. Y ahora ella va a compartir con su suegra lo que encontró. Le va a contar sobre esta persona, sobre su misericordia, sobre su gracia, de cómo esta persona compartió lo que él tenía con ella. Y así como Ruth un día sale sin esperanza y llega con esperanza, así también es cada uno de nosotros. Un día salimos sin dirección. Un día salimos sin esperanza, sin saber lo que íbamos a encontrar. Pero entonces oímos el Evangelio, oímos el mensaje de salvación y llegamos esa noche con esperanza. Y una manera de saber que si eso ocurrió en nuestras vidas es que si estamos deseosos de contarlo. Si queremos contarlo. Yo me imagino que Ruth estaba deseosa de contar lo que le había pasado. De cómo esta persona le dio gracia y mostró misericordia con ella. Ella sale a buscar el favor de alguien. Como alguien, o sea, despreciada por la sociedad. Como alguien pobre. No sabía a dónde iba, a quién se iba a encontrar. No sabía si era seguro salir una mujer sola. Pero vuelve a la casa con una provisión de 2 semanas y con la promesa de que esta persona le iba a proveer por toda la siega. Si eso a ti te pasa, ¿no lo quieres contar? Claro, claro que lo quieres contar. De cómo alguien muestra misericordia y gracia. Ahora, si lo comparamos con nosotros, antes de ser cristianos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos ninguna relación con nuestro Creador, que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del sistema del mundo, de Satanás, éramos merecedores de la ira de Dios, pero un día alguien tuvo misericordia de nosotros. Alguien tuvo gracia con nosotros. Y llegamos para nuestras casas con esa esperanza. Ahora, ¿existe algo más grande que eso? ¿Existe una demostración más grande de gracia y de misericordia? ¿Qué pasa en tu vida cuando algo grande te sucede? Vas y lo cuentas. ¿Hay algo más grande que esto? No hay. No hay. Entonces, una de las maneras de saber si en realidad yo he sido objeto de la gracia de Dios es si tengo el deseo de contarlo. Si tengo el deseo de decirlo. Porque puede ser que si no tengo el deseo de contarlo a nadie es porque en realidad no he sido objeto de esa gracia de la que yo digo ser. Pero también puede ser otra cosa. Y otra cosa que es difícil de creer. Puede ser también que un verdadero creyente se deja impresionar por la gracia de Dios. Ya la gracia de Dios y su misericordia no lo impresionan. Ya es algo que lo da por sentado. Y eso es triste. Eso es muy triste. Así que Ruth vuelve a casa y en los versículos 19 al 22 tenemos el reporte de Ruth y también tenemos la respuesta de Noemí. Y la pregunta es, ¿cómo responderá Noemí al reporte de Ruth? ¿Cómo responderá Noemí ante lo que le sucedió a Ruth? Vamos a leer desde el 19 al 22. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Si se acuerdan, en los mensajes anteriores, dijimos que Noemí se describe como una mujer con amargura, ¿se acuerdan? Cuando ella dice, no me llamen Noemí, llámeme Mara. ¿Por qué? Porque ese nombre quiere decir amargura. Si se acuerdan, en el versículo 20, después de haber perdido a su esposo y a sus hijos, ella dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y aquí tenemos un contraste. Porque cuando Noemí está fuera de la voluntad de Dios y se va para Moab, ella se va llena. Pero ¿cómo regresa? Vacía. Pero ahora cuando Dios muestra su gracia en el capítulo 2, después de su disciplina, Ruth sale vacía. ¿Y cómo llega? Llena. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Dice Noemí. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. O sea, ella veía el juicio de Dios sobre ella. Ella se sentía bajo el juicio y la disciplina de Dios. Y eso hacía que se amargara. Y no hay ninguna indicación que antes de oír el reporte de Ruth, ella haya cambiado. Ya que cuando Ruth le dice, ¿será que puedo salir? Ella le dice, anda, mi hija. Es lo único que dice. No hay ninguna palabra de aliento, no hay ninguna palabra de ánimo. Por eso es la pregunta. Ahora que ella va a oír el reporte de Ruth, ¿cuál será su reacción? Pero antes de ver su reacción, quiero que veamos unas cosas importantes aquí. Si notan en el versículo 19, Noemí supo que alguien mostró gracia y bondad a Ruth antes de que Ruth, le dijera algo. Cuando Ruth llega, en el versículo 19, mira lo que le dice Noemí. ¿Dónde has castigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿De dónde has sacado tú, muchacha? ¿Ah? ¿Dónde fuiste? ¿Robaste? ¿Qué hiciste? O sea, ella se impresiona con lo que trae Ruth. Antes de que Ruth dijera ninguna palabra, era algo evidente, era algo que no se podía, que no podía pasar sin notarlo. Y Noemí se impresiona, porque esto no era algo normal, recoger tal cantidad y una sola mujer ese día, un día. Ahora, si lo aplicamos a nuestras vidas, si aplicamos eso a nuestras vidas, la pregunta es, ¿nosotros vivimos de una manera que la gracia de Dios sea tan evidente en nuestras vidas que se note en el mundo? ¿Pueden las personas decirnos, wow, pero yo veo que tú eres una persona que tiene gracia? Que muestra que quién te ha dado esa gracia. ¿Vivimos de una manera que es evidente al mundo? ¿Nota el mundo que los cristianos son diferentes? Wow, pero es que ellos viven diferentes. Sus vidas son diferentes, sus matrimonios son diferentes. ¿Cómo crían a sus hijos? Eso es diferente. En sus trabajos son diferentes. ¿Cómo ellos reaccionan con los problemas? Es diferente. ¿Qué tendrán? ¿Quién será esa persona que le mostró tanta gracia para que se comporten de esa manera? ¿El mundo nos ve así? Y otra cosa que es importante. aquí es la humildad de Ruth. La humildad de Ruth. Porque si nos damos cuenta en la manera que ella reporta sobre la bondad de Boaz, y me refiero a que, si se acuerdan, cuando Boaz ve a Ruth y se conocen, en el versículo 8, más bien en el 11, vamos al 11, dice, mira lo que le dice Boaz a Ruth. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. O sea, Boaz sabía quién era Ruth, y Boaz sabía lo que Ruth había hecho, y eso lo motivó, ¿verdad? Lo motivó a ayudar a Ruth. Y si se acuerdan, dijimos en el mensaje pasado que esto no se compara con nosotros, porque todo lo que Cristo sabía de nosotros, todo lo que Dios sabía de nosotros era malo. Entonces eso no lo motivó para salvarnos. Pero en este caso sí. Lo que vos sabía de Ruth lo motivó a mostrar gracia y misericordia con ella. Y Ruth sabe eso porque vos se lo dijo. Yo sé quién eres tú, Ruth. Yo sé que tú ayudaste a tu suegra. Yo sé que tú hiciste esto. Yo sé que tú hiciste esto. Y Ruth sabía que esa fue una de las razones por la que vos la ayudó. Pero lo impresionante es que Ruth no menciona eso cuando le da el reporte a Noemí. Ruth no dice, es que como yo fui tan buena contigo, como yo soy tan buena, vos no tuvo otra opción sino que ayudarme. Así que fue por mí. Ruth no dice eso. Ni siquiera lo menciona. Ruth solamente se enfoca en la bondad de Boaz. Ruth solo se enfoca en la misericordia de Boaz. Y eso es humildad. Porque ella está poniendo toda la atención en otra persona y no en ella. ¿Tenemos la humildad de regocijarnos cuando alguien es reconocido por su bondad? En vez de amargarnos porque no nos toman en cuenta. ¿Alguna vez te has molestado porque alguien es reconocido y tú no? ¿Tenemos la humildad como Ruth de poner el foco en otra persona y no en nosotros? Aunque nosotros hayamos hecho algo, aunque nuestras actitudes y nuestro comportamiento hayan motivado aquello, ¿tenemos la humildad como Ruth de poner el foco en otra persona y no en nosotros? Mira lo que dice Proverbios 27:2, la versión de las Américas, dice, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Y eso es algo que debemos aprender, ya que yo creo que nos encanta poner el foco en nosotros mismos. Y si somos honestos, es algo muy difícil de hacer. Especialmente cuando alguien más se lleva el crédito por algo que nosotros hicimos. El apóstol Pablo, mira lo que dice en 1 Corintios 4. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. También tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, por ejemplo. En Juan 3, la gente estaba poniendo la atención en Juan. ¿Y qué hace Juan? La aparta de él y la pone en Jesucristo. Dice, yo no soy el Cristo. Yo he dicho que no soy el Cristo. Y dice en el versículo 30, y es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es humildad. Eso es humildad. Ruth tiene la oportunidad de poner la atención en ella y decir que la ayuda que recibió fue por causa de ella, pero no lo hace, sino que la pone en voz. Ahora otra vez la pregunta, ¿cómo responde Noemí a esto? Versículo 19 al 20. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Imagínate la sorpresa de Noemí cuando oye a quién se conoció Ruth. Noemí se refiere aquí, obviamente, a lo que hemos dicho antes sobre el pariente redentor. Un pariente redentor es aquel que puede redimir, ya sea comprando la propiedad, casándose con una persona y dándole hijos a un muerto. Así que la alegría de Noemí, seguro aquí, fue muy, muy grande. Versículo 21 y 22 dice, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Noemí le dice, ni se te ocurra salir de ese campo. Quédate en ese campo. Ahí sí, ahora sí la anima. Antes le decía, sí, hija mía, anda, sal, no me importa lo que hagas. Ahora, no, quédate ahí. Ni se te ocurra salir de ese campo. Y obviamente lo hace por quién es vos, por lo que representa vos, por lo que hizo vos, y por lo que hará también vos al prometerle comida hasta el fin de la siega. Y también por lo que posiblemente puede hacer como un pariente redentor. Y en todo esto, Noemí reconoce de manera increíble que todo fue por la bondad de Dios. Antes sabía que era objeto de la disciplina de Dios, del juicio de Dios, pero ahora soy objeto de la bondad de Dios. Porque dice, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos, ella está viva, ella es uno de los vivos, la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Y la palabra aquí traducida como benevolencia tiene que ver con el pacto que hizo Dios con su pueblo, su pacto de amor y su pacto de gracia. Antes lo único que podía ver Noemí era juicio de Dios sobre ella. Pero ahora, después de la disciplina, después del juicio, ve la benevolencia y la fidelidad de Dios a su pacto. Pero algo también que es muy, o sea, que importante, que es que aunque Noemí reconoce que todo es por gracia, que todo es por bondad de Dios, ¿a quién está dirigida la esperanza de Noemí? En vos. En una persona. Su esperanza está en vos. ¿Por qué? Porque es vos quien puede redimirla. Reconoce que todo es por la gracia de Dios. Reconoce que todo es por la bondad de Dios. Pero su esperanza se encuentra en una persona, el Redentor. ¿Y a qué se parece eso? Nosotros también reconocemos que todo es por la gracia de Dios. Que todo es por la bondad de Dios. ¿Pero en quién está nuestra esperanza? En una persona, en Cristo. Ven como vos, un tipo de Cristo. Nuestra esperanza está dirigida hacia una persona. Aun cuando reconozcamos que todo es por bondad y por gracia de Dios. En 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. 1 Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en el Padre, confiamos en el Hijo, confiamos en el Espíritu Santo, pero de una manera única, nuestra esperanza está en la persona de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Redentor. Nuestra esperanza está en Él, por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Él nació, Él vivió, Él murió por pecadores. Y cuando nuestra esperanza está en Él, pero hablo de una manera genuina, verdadera, cuando nuestra esperanza está en Cristo, pero de verdad, no de manera superficial, no importa por lo que estés pasando, siempre vas a tener esperanza, siempre. Él es la razón de nuestra esperanza. Él es el ancla de tu esperanza. Como dice en Hebreos 6, 18 al 20. Dice en 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y si eres un creyente, si dices que eres un cristiano, pero has perdido el gozo y tu esperanza, es porque has perdido o has desviado tu foco de aquel que provee la esperanza. Si eres un creyente y no tienes esperanza, es porque no estás mirando a Jesucristo. Te has olvidado de la fuente o el origen de la verdadera esperanza. Y eso causa depresión, eso causa desánimo y quita el gozo de nuestras vidas. Te pregunto, ¿a quién estás viendo? ¿O qué estás viendo para encontrar esa esperanza? ¿Este mundo? ¿A los hombres? ¿O estás viendo a Cristo como tu esperanza? ¿Acaso Él no prometió, y yo estoy con vosotros hasta mañana? Una semana. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso te olvidaste de eso? Si Ruth puede tener esperanza con vos, ¿cómo nosotros no vamos a tener esperanza con Cristo? Por lo que ha hecho, por lo que hizo, por lo que sigue haciendo y por lo que hará por nosotros en el futuro. Y Noemí encuentra esa esperanza en por quien es vos. Por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. En sus promesas. Versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Y allí quiero que veamos unas cosas. Si vamos al versículo 22, tenemos un consejo de Noemí. Le dice, como dijimos, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. No vayas para otro campo, ¿verdad? ¿Por qué? Por protección, por provisión, por agradecimiento de quién es vos y obviamente por la posibilidad de lo que vos puede hacer en el futuro. Vos, Él prometió protegerla y le prometió también provisión. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros, después de las promesas de Dios, vemos y vamos para otros campos? ¿Por qué tenemos esta inclinación de ir a otros campos después de todas las promesas que Dios nos ha hecho? Si era algo lógico para Ruth no ir para otro campo, después de las promesas que recibió de vos, Aún más lógico es que nosotros también nos quedemos en el campo que Dios nos ha dicho que nos quedemos. Dios nos ha dicho, si caminas por aquí, yo te protegeré. Si sigues mis mandamientos, estarás seguro. ¿Por qué entonces no hacemos eso y nos vamos para otros campos? Dios nos ha llamado a trabajar en su campo, pero nos ha llamado a trabajar de manera fiel. Y quiero terminar con un texto. Y quiero que presten mucha atención a este texto. Este es un texto escrito en el siglo IV. Y describe cómo las personas veían a los cristianos en ese tiempo. Y la única manera de vivir de esta manera que voy a leer es con esperanza, es con fe, es con gozo. Dice, los cristianos son indistinguibles de otros hombres, ya sea por nacionalidad, idioma o costumbres. No habitan sus propias ciudades o hablan un dialecto extraño o siguen una forma de vida extravagante. Su enseñanza no se basa en sueños inspirados en la curiosidad de los hombres. Y a diferencia de otras personas, no defienden ninguna doctrina, o sea, puramente humana. Con respecto a la vestimenta, la comida y la forma de vida en general, siguen las costumbres de cualquier ciudad en la que vivan. Y sin embargo, hay algo extraordinario en sus vidas. Viven en sus propios países como si solo estuvieran pasando. Desempeñan su papel completo como ciudadanos, pero trabajan bajo todas las discapacidades de los extranjeros. Cualquier país puede ser su patria, pero para ellos su patria, donde sea que esté, es un país extranjero. Al igual que otros, se casan y tienen hijos, pero no los exponen. Comparten sus comidas, pero no sus esposas. Viven en la carne, pero no están gobernados por los deseos de la carne. Pasan sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Son obedientes a las leyes, aún viven en un nivel que trasciende la ley. Los cristianos aman a todos los hombres, pero todos los hombres los persiguen. Condenados porque no son comprendidos. Son ejecutados, pero vuelven a la vida. Viven en la pobreza, pero que enriquecen a muchos. Son indigentes, pero poseen todo. Sufren deshonor, pero esa es su gloria. Son difamados, pero vindicados. Una bendición es su respuesta al abuso. Por el bien que hacen, reciben el castigo de los malhechores. Pero incluso entonces se regocijan, como si recibieran el regalo de la vida. Son atacados por los judíos y son perseguidos por los griegos. Sin embargo, nadie puede explicar la razón de este odio. Así que te pregunto, ¿tienes esperanza en tu vida? ¿En dónde está la esperanza en tu vida? ¿Está en Cristo? ¿Está en el mundo? Esa es la pregunta con la que quiero que nos vayamos hoy y que meditemos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias por este texto en el libro de Ruth y por todos los principios que podemos sacar y por todo lo que podemos aprender, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra esperanza esté fundada en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos a tener una esperanza bíblica y a confiar en todas las promesas que nos has dado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus mandamientos y sabiendo que todo lo que tenemos aquí es temporal y que tus promesas son eternas, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen y vidas que den, o sea, que evidencia al mundo de que somos tus hijos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.